ello, y el tema viene marcado por la fecha, 8 de marzo, Día de la Mujer. Alrededor de esta jornada nos van llegando datos alrededor de la mujer, alrededor del trabajo. Y es que, para que sea una idea y por decirles algún dato, según el Eustat, el Instituto Vasco de Estadística, las mujeres vascas que trabajan fuera de casa y tienen hijos menores de 15 años destinan 4,5 horas diarias a su cuidado, mientras que los hombres en situación equivalente emplean 2,9. Así podríamos seguir enumerando datos en una sociedad que sí ha cambiado, pero que todavía no es suficiente. I heard that you're settled down, that you found a girl in your... Y es que hoy queremos retroceder en el tiempo. Nos vamos a acercar a un libro, nos vamos a acercar a una exposición y también al testimonio de dos mujeres que trabajaron en el mundo de la empresa en el siglo pasado. No se crean, hablamos del siglo pasado, da la sensación que han pasado 100 años, ¿no? Ha pasado poquito tiempo y además es que el tiempo se pasa volando. No era fácil en una Vitoria donde no se veía el trabajo de las mujeres y que resultó, al igual que en el resto del mundo, fundamental para el desarrollo de la propia sociedad, así como para el mantenimiento de las familias. Hoy nos vamos a acercar a las damas de hierro y a Arabako Emakumeak lanean.
Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, durante toda la jornada se van a suceder los actos en la calle y en las instituciones. Sigue habiendo motivos para la reivindicación. La desigualdad sigue estando presente en muchos ámbitos de esta sociedad. Numerosas asociaciones reclaman la igualdad efectiva de hombres y mujeres, el empoderamiento femenino, la corresponsabilidad, la equiparación salarial. Pero, ¿se ha logrado o estamos lejos de pensar que se ha conseguido? Se están produciendo avances hacia la igualdad de género en algunos sectores, pero la mujer todavía sigue sin estar adecuadamente representada en muchos ámbitos sociales, laborales y políticos. Y lo que es más evidente, sigue siendo anecdótica su presencia en los ámbitos de verdadero poder. Mujeres y hombres aún siguen distanciados en materia de igualdad. Hoy vamos a abordar todas estas cuestiones. Vamos a hablar con mujeres pioneras en el mercado laboral. Y es que quienes se acerquen estos días a Oianedre Euskararen Etxea, en el Centro Cultural Monte Hermoso, pueden disfrutar de la exposición fotográfica Mujeres de Álava Trabajando, una muestra en 44 fotos de los oficios de mujeres de Álava y también de Vitoria, su evolución entre finales del siglo XIX y a lo largo del siglo XX. En El Mirador hablamos de este 8 de marzo, de este Día Internacional de la Mujer, una conmemoración de la lucha de miles de personas por la igualdad, por el salario justo, el derecho a voto y muchas otras cuestiones. Y es que todavía falta mucho por hacer.
Aritxa Sáez del Castillo, historiador, autor de Las Damas de Hierro, la participación de las mujeres en el mercado laboral de Vitoria-Gasteiz 1950-1975. ¿Cómo estás, Egunon? Buenos días.
Egunon baita zurere.
Oye, Aritxa, ¿por qué este libro era una manera de reivindicar el papel de las mujeres en la sociedad, pero no solamente en la casa, al cuidado y mantenimiento del hogar, sino también en la labor industrial?
Sí, en ese aspecto, pues contamos con varias publicaciones que investigaron el desarrollo económico social de la capital vitoriana y también, a su vez, de Álava, pero en este desarrollo parecía que las mujeres no estaban presentes en ningún momento. Entonces, pues empezamos esa carencia historiográfica que había, empezamos a indagar un poco en torno a ello, y nada más empezar a bucear encontramos que las mujeres fueron bastante importantes en el desarrollo de la capital y en ese aspecto también en su industrialización.
Oye, ¿por qué hemos conocido tan poco de la participación femenina en la empresa, en la industria?
Pues bueno, hay que tener en cuenta que siempre partimos del hecho de que las mujeres, tanto en todos los niveles académicos y en todo el tema de las investigaciones, siempre están en un segundo plano. La historia de género, en mi caso particular, por ejemplo, pues es una corriente historiográfica que ha podido partir, digamos, aquí en Euskal Herria, pues recientemente, desde la década de los 80, con el impulso de los movimientos feministas, se empezó a desarrollar la corriente de investigación en historia, pero bueno, en otros ámbitos también del conocimiento, y a raíz de ello, pues empezamos entonces a, digamos, a construir esta historia.
Claro, ¿cuáles eran los principales hándicaps que os encontrasteis?
para que la mujer no apareciera o su participación femenina en el mundo de la industria, en el mundo de la empresa? ¿Qué os encontrasteis allá cuando empezasteis a bucear?
Sí, pues en principio teníamos que contar con, digamos, la ideología del régimen franquista. Nosotros hemos investigado en este libro el periodo franquista, digamos, la parte de cuando Álava empezó a industrializarse realmente a partir de la década de los 50. Y en ese aspecto, pues una de las primeras fuentes a las que recurrimos fueron los padrones. Y qué casualidad que en muchos padrones que aparecía, la mujer siempre aparecía registrada como sus labores. En ese aspecto nosotros teníamos censos de industrias, las teníamos registradas como tal, como trabajadoras, pero luego cuando íbamos a la contabilidad de padrones siempre aparecían, o muchas veces aparecían como sus labores. Claro, hay que entender que las mujeres seguían, digamos, el arquetipo de la época, donde deberían estar dentro de casa.
¿Formaban parte de la economía sumergida entonces?
No la economía sumergida, porque si trabajaban en las industrias estaban dentro de la contabilidad, pero cuando se hacen, digamos, los análisis macroeconómicos pues del Instituto Nacional de Estadística y demás, acuden a estas fuentes, a los padrones, y cuando acudían a ellas, entonces estas mujeres quedaban como desempleadas.
Claro, ¿con qué o contra quién tenían que luchar en principio?
Bueno, claro, pues
primero has mencionado, por ejemplo, pues el régimen determinado. Existían los prejuicios también. Existía la desventaja salarial.
Sí, desde luego. La cuestión de, digamos, en la que sociedad ha cambiado mucho en su conjunto. Entonces, diferentes aspectos, no simplemente el laboral, sino también el jurídico. Y, digamos, la mujer estaba en un segundo plano. El régimen franquista se caracterizó por ser un régimen marcadamente patriarcal. Y en ese aspecto, pues si vamos desde las leyes civiles hasta las leyes laborales, vemos cómo las mujeres están en un segundo plano. Entonces, digamos, era una lucha que sí, podría ser dentro del mercado laboral, pero atañía, digamos, a diferentes aspectos de la vida cotidiana.
Claro, Arecha, se mantenía la idea de que el hombre era el que llevaba el pan a casa, ¿no? Que la mujer tenía que hacer las faenas domésticas.
Sí, el concepto de hombre ganador de pan y mujer ama de casa está bastante extendido y potenciado por el régimen también. Si analizamos en la misma guerra civil, en el 38 ya el régimen se encarga de sacar la ley del fuero del trabajo, que fue una copia bastante parecida a la carta del laboro italiana, del fascismo italiano, y en ella pues incentiva que la mujer abandone, y así lo dice expresamente, el taller y la fábrica.
Oye, la desventaja salarial que te he mencionado.
Pues tenemos que tenerlo en cuenta. Si hoy en día todavía, después de las peleas que ha habido, todavía
existe, ¿no? Eso, la desventaja salarial.
Decir, los últimos informes que han sacado a la luz y tal, se ve cómo todavía existe ese margen. En esta época, desde luego que teníamos mujeres trabajando o desarrollando mismos trabajos o trabajos de igual categoría, y aún así percibían, digamos, entre un 20 y un 30% menos de salario.
Oye, ¿evolucionó el trabajo aquí en Vitoria? Claro, porque hemos cogido una franja de 25 años. ¿No sería lo mismo el año 50 que el año 75.
Sí, y en ese aspecto, pues bueno, también aprovechando la exposición que tenemos en Oianeder, Euskararen Etxea, allí sí que hemos ampliado un poco más la perspectiva cronológica y hemos hecho, digamos, la perspectiva de un siglo, y desde luego que sí que trabajó en ese
evolucionó de alguna manera, ¿no?
Sí, en ese aspecto, pues desde luego, a principio de siglo, la industrialización en Vitoria fue bastante, digamos, no fue exitosa, entonces las mujeres pues trabajaban predominantemente en el servicio doméstico. Pero a medida que vamos avanzando en el siglo XX, digamos ya para la época de la Segunda República, ya empezamos a tener los primeros, digamos, las primeras industrias que se asentan en Vitoria, pues a Ajuria todo el mundo recuerda, pero luego también tenemos Fournier, por ejemplo, la fábrica de sacos famosa, y todas, bueno, digamos, bien Fournier y la fábrica de sacos, por ejemplo, eran dos industrias que demandaban prioritariamente mano de obra femenina.
Pero eso te iba a preguntar, ¿qué empresas contrataban a mano de obra femenina?
Pues el caso de Vitoria y la industrialización de Vitoria es particular en ese aspecto, porque si comparamos con las de nuestro alrededor, como Vizcaya y Guipúzcoa, en estas predominantemente la industria era de, digamos, del metal, pero de metal, de industria pesada, que se le llama siderurgia y demás, y en ese aspecto, pues allí no contrataban mucho mano de obra femenina, pero el caso de Vitoria es particular, porque en los transformados metálicos, por ejemplo, las mujeres fueron muy, muy importantes. Tenemos fábricas como Areitio, había, bueno, podríamos enumerar bastantes más, y en ese aspecto
Areitio, que la hemos conocido con las cremalleras, pero que hacían más cosas, hacían persianas metálicas también, ¿no?
Sí, era, digamos, era un conglomerado de empresas donde estaba Areitio, Fesa y Cincor, y eso es, y cada una, digamos, cada una se dedicaba, digamos, a una tarea particular, pero bueno, digamos, el empresariado era el mismo.
Por cierto, han pasado aproximadamente dos años desde que publicaste el libro. Uh-huh. ¿Has seguido investigando sobre esta tesis?
Sí, ahora nos queda la segunda parte. La primera parte fue enfocada mayoritariamente al mercado industrial, a las mujeres que habían trabajado en fábrica, de ahí el nombre de las damas de hierro y demás. Y en la segunda parte estamos analizando el servicio doméstico, toda la evolución que, digamos, durante el franquismo tuvo el servicio doméstico y uh-huh. cómo pasó, digamos, de un servicio doméstico interno, que era el que se lleva desde el principio del siglo y tal, a ser mayoritariamente un servicio doméstico por horas o la figura que todos hemos conocido de la interina.
Oye, ¿te ha sorprendido a lo largo de estos años? Porque una cosa es la idea con la que uno comienza el trabajo y después es con lo que se va encontrando. Yo no sé si te has encontrado con muchas sorpresas.
Pues sí, desde luego que uno cuando va fondeando en los archivos y demás, pues sí que va encontrando, digamos, cosas que no esperábamos, y luego la hipótesis uh-huh. de partida pues siempre va variando y tenemos que ir acondicionándola.
Bueno, pues vamos a charlar con nuestra siguiente invitada, que ya se encuentra con nosotros. Ella comenzó a trabajar en 1954 y continuó durante 9 años más en Fourniere. Ella era secretaria del gerente de la empresa, Mari Carmen Izar de la Fuente. ¿Cómo estás? Egunon y bienvenida.
Egunon.
Bueno, Mari Carmen, ¿cómo comienzas a trabajar? Cuéntame, ¿qué edad tenías allá por el año 1954 y cómo comienzas en el mundo de la empresa? Porque tengo la sensación que no era fácil, ¿eh?
Pues me fue muy fácil, porque yo tenía 18 años, mi hermana tenía 16, veníamos del pueblo, y por una amiga entramos a trabajar, pero de escogedoras, ¿eh? O sea, no entramos, yo no entré como
secretaria, ¿no?
Estuve poco tiempo escogiendo, el gerente necesitaba una secretaria y alguien se fijó en mí y le propuso, a ver si podía ser yo. Uh-huh. Me llamó... Sí que, bueno, interrúmpeme, ¿eh? No importa.
Sí, sí, no, tranquila.
Me llamó y me expuso lo que debería hacer, me pareció bien y acepté.
Oye, ¿cuáles eran las condiciones en principio cuando tú te incorporas a trabajar en la empresa de Heraclio Fournier, en la empresa Fournier? ¿Cuáles eran las condiciones de trabajo, el primer día de trabajo? No sé si era muy habitual entre las jóvenes, 18 años, comenzar a trabajar en el mundo de la empresa.
Mi hermana, 16, ¿eh?
Y pasaste las dos, además.
Las dos. Pues estupenda. Fue unos años buenísimos, buenísimos. Teníamos unos buenos jefes, don Félix Alfaro, era buenísimo para todos los obreros, y pues ganábamos bien, teníamos el trabajo que le hacíamos fácil, y luego, pues eso, mi hermana siguió un poco también escogiendo más años, pero luego también terminó en una oficina, y muy bien. Y a mí el gerente, fenomenal.
Mari Carmen, ¿cuántas mujeres de la época trabajaban? ¿Cuántas mujeres lo hacían?
¿Buh? Imagínate, en escogido, eso, había todo mujeres. Era una sala grandísima de mujeres y de todas las edades, ¿eh? O sea, yo no era, nosotras éramos las jovencillas, pero había ya mayores y bien, todas las encargados y todo. Pues muy bien, yo siempre me he hecho muy bien con todos. He tenido suerte.
Sí. Mari Carmen, has mencionado los encargados, es decir,
sí.
Los encargados eran hombres.
¿Y encargadas?
Había encargadas también.
Sí.
Entonces era una empresa modélica.
Sí. Nosotras cuando empezamos a trabajar teníamos encargada. O sea, te quiero decir que eso. Pero bueno, eran todas muy majas. Ya digo que no trabajé mucho uh-huh. en eso porque enseguida me llamaron para ir uh-huh. con don Agustín.
Pero cuando te preguntaba si cuántas mujeres de la época lo hacían, en esa misma empresa me has comentado, trabajaban muchas mujeres. Pero fuera de esa empresa, lo que era en la sociedad en general, ¿las mujeres trabajaban? Estamos hablando de los años 50.
Sí. Mi hermano trabajaba en Arequipa y allí tenían mujeres. Allí conocía a su mujer. O sea, te quiero decir que sí. A trabajar mujeres, sí.
Sí. ¿Tus amigas trabajaban también?
Sí. Yo tenía amigas de aquí de Vitoria antes de venir aquí, porque ya había estado aquí bastante. Y mis amigas, una de mis amigas, bueno, es la que le debió decir a mi gerente que podría hacerle yo bien las cosas. Y allí me fui. O sea, que trabajaban, sí. Y en las oficinas de nuestras y en todo, trabajaban mujeres.
Bueno, de alguna manera tengo la sensación, estamos hablando de principios en principio, de los años 50, que rompisteis, ¿no? Con alguna, que formabais parte de la historia. No sé si erais conscientes, las trabajadoras de entonces, que estáis viviendo una etapa histórica de profundas transformaciones, porque entiendo que las mujeres de los años 30, 40, no era tan fácil acceder al mundo del trabajo, ¿no? Generalmente, como bien decía Aritza, era sus labores.
No sé qué te diga, ¿eh? Porque yo... por ejemplo, las encargadas eran mayores. O sea que nos llevaban muchos años, algunas hasta a punto de jubilarse, o sea que habían trabajaban en esos tiempos.
Sí, lo que pasa es que Farnesfurnia siempre ha sido una industria que se ha caracterizado por mano de obra femenina y digamos desde su fundación,
sí,
¿es verdad?
Sí, sí, sí. O sea, yo no he vivido esa discriminación.
Uh-huh. ¿Sabes, Mari Carmen, me llama la atención cuando decías que había encargadas, además también mujeres?
Muchas.
Y es que habitualmente, y en las empresas, tanto la de los años 50 como la del 2017, en muchas empresas, por ejemplo, en muchos trabajos, según las estadísticas, sí, muchas mujeres trabajando, pero trabajando de base. Es decir, les cuesta mucho llegar arriba. En los puestos de dirección, habitualmente no.
Yo ahí no creo que...
Fue modélico Fournier entonces,
sí,
¿no?
Sí, de verdad que sí, ¿eh? Vivimos unos años muy buenos, muy buenos. Entonces, bueno, yo todo el tiempo que he estado.
¿Estuviste 9 años?
Estuve 9 años y hubiese estado toda la vida.
¿Qué pasó 9 años más tarde, Mari Carmen?
Mira, yo no... La verdad es que pasó. Yo tenía... Estaba casada. Tenía un hijo. El segundo se malogró. Mi marido entonces vio que unos amigos nuestros tenían chica para que les cuidara y así. Y nosotros ya esos años habíamos vivido 2 años así con mis padres. Entonces no había problemas. Pero luego nos íbamos a nuestro piso y entonces teníamos que buscar a alguien. Entonces mi marido se sentó a hablar conmigo y me dijo, porque mi marido es que de novios ya quería ser padre. Bueno, de novios no. Dijo, en cuanto nos casemos, lo primero que tenemos es un hijo. Y además decía una niña, no sé por qué. El caso es que cuando ella se sentó y hablamos a ver qué sería mejor y tal, y yo dije, lo voy a pensar, porque la verdad yo estaba súper a gusto. Pero también pensé en mis hijos, pensé en mi marido y pensé que por amor se puede hacer todo. Y le dije, pues bien, me voy. Y cuando se los puse a mi jefe, le dije, pasa esto, les puse todo. Y me saltaron las lágrimas, claro, porque yo había estado a gusto.
Estabas muy a gusto,
sí,
trabajando, ¿no?
Y entonces él me dijo, Mari Carmen, tranquila. Me dijo, Mari Carmen, tranquila, que ese es su puesto. Yo también lo voy a sentir muchísimo, me dijo. Pero aquí queda la puerta abierta para cuando quiera volver. No volví por otros motivos, porque ya luego me dediqué a muchas cosas. Y sí, fui feliz.
¿Hubieras continuado?
Sí, hubiera continuado hasta el final. En los 9 años que estuve, jamás tuve un roce con nadie, porque ni con mi jefe ni con la gente que venía a reclamar.
Bueno, aguantaste hasta los 27 años.
Sí, porque allí también teníamos el control de calidad y tropezábamos con gente de la fábrica, gente muy maja todos y yo muy bien, ¿eh?
Aricha, decíamos una empresa en principio modelo, ¿no? Durante muchos años con puestos de responsabilidad también para las mujeres, que estamos hablando de los años 50, ¿eh?
Sí, como bien ha comentado, pues generalmente solían entrar, las mujeres en aquella época solían entrar bien jovencidas a la edad de los 14 y generalmente luego solía ser, digamos, la edad donde había, digamos, pues se retiraban a los 25, con el casamiento solían retirarse muchas.
No, ¿eh?
Lo que pasa es que luego, como bien nos ha comentado, pues poco a poco fue variando. Tenemos que tener en cuenta que al principio el franquismo también impuso lo que era la dote por matrimonio y obligaban a muchas de ellas a retirarse. Lo que pasa que luego ya por las especificaciones del desarrollo económico hacía falta mano de obra femenina y todas estas normativas que impedían el continuar a las mujeres trabajando fueron volviéndose más laxas.
Bueno, no,
oye,
vamos
a mí dote por matrimonio no me dieron, ¿eh?
Claro, porque no dejaste la empresa.
Al no dejar la empresa cuando uno se casó, claro.
Sí, y mi hermana, por ejemplo, llegó hasta el final, o sea, hasta que eso. O sea,
estuvo muchos años entonces trabajando, ¿no?
Sí. A mí, ya digo, me dio pena, pero claro, valoré que era para mí lo principal en ese momento. Y mi marido pues debía tener mucha confianza en mí para decir que yo era la que mejor iba a criar a sus hijos. Pero tampoco me obligaba, ¿no? Me dijo a ver qué me parecía. Él trabajaba también en Fournier. También tenía un buen puesto. Y
una tesitura en la que generalmente siempre...
Sí, y nada.
Se le ha planteado a la mujer.
Sí, por amor se hacen muchas cosas.
Sí, efectivamente.
Y es importante, importante recalcar eso. Todavía en aquella época, pues a principios de los 60, a mediados, todavía no había, digamos, una red de guarderías que pudiesen hacerse cargo de los chavales. Todavía, digamos, estaba esto, el de servicio público que tenemos hoy día montado para la asistencia infantil, todavía estaba muy en ciernes.
Sí, sí y no. Empezaba a ver. pero no tanto como eso.
Bueno, claro, ha evolucionado, ¿no?
Sí, por ejemplo, a finales de la década 70 ya encontramos en empresas como Areitio y Bien Fournier reivindicaciones para que la empresa asuma, digamos, y instalen guarderías en sus instalaciones.
Bueno, nos vamos a ir de Fournier a Areitio porque tenemos también a una tercera invitada. Areitio, una de las empresas más recordadas también de la ciudad, al igual que Fournier, funcionó durante la segunda mitad del siglo XX, una empresa que siempre la hemos conocido por su fabricación de cremalleras, pero también se dedicó, por ejemplo, a las persianas metálicas. ¿Sí? Eugenia Pérez de Arlucía, ¿cómo estás? Egunon, buenos días.
Egunon, buenos días.
Eugenia, 14 años en Areitio.
Bueno, más, una 20 o así, bueno, digamos, porque luego posterior me marché, pero sí, unos 20 años. Creo.
Bueno, Eugenia, ¿cuándo comenzaste en Areitio? ¿Cuál era la situación? ¿Era una empresa en la que también trabajaban muchas mujeres?
Sí, pues yo comencé a trabajar en Areitio en el 73. Había muchas mujeres y posterior a esa fecha hubo muchas más. Y bueno, pues yo creo que andaríamos por el 70% o así de lo que era el número de la plantilla, que éramos mujeres. Un poco con lo que decía Carmen, en Areitio también había mujeres encargadas, un nivel bajo. Era un nivel de encargada bajo, porque por encima, en esa misma sección, siempre había un hombre encargado, que era el que le daba las órdenes a la encargada esa. Quiero decir que no era una encargada como podría ser, con libertad de poder decidir ella. No, siempre tenía un encargado por encima de ella. Luego, pues bueno, los hombres en realidad de Areitio, pues quitando fundición, que eran hombres la gran mayoría, los demás, el resto de los hombres eran pues los mecánicos. Y entonces, uh-huh, pues diríamos que las mujeres, quitando administrativas y demás, el resto era mano de obra.
¿Eh? Eugenia, has mencionado como un 70% aproximadamente de mujeres. Prácticamente entonces todas las mujeres eran obreras, o casi todas.
Quitando determinadas, bueno, la fundición, que era donde se hacía la cremallera para la cremallera metálica. El resto era pues la cremallera textil y demás, y eran mujeres, sí, uh-huh, la gran mayoría.
Oye, ¿tuvisteis o teníais alguna posibilidad de llegar más arriba o era imposible? ¿Los puestos de responsabilidad estaban copados?
No. Vamos, no había ninguna opción, es que no había posibilidad. Quiero decir que no lo sacaban como podría ser, como ahora mismo podría ser una promoción interna o algo, si, uh-huh, si había posibilidades de algún puesto de esos. No, era dedo, tú y punto, y siempre eran hombres. Cargos superiores siempre eran hombres.
Sí, en ese aspecto hemos podido comprobar también, analizando las carreras laborales de tanto hombres como mujeres, por ejemplo, mujeres con una mayor formación académica de entrada y luego con una carrera laboral más prolongada, siempre se quedaban en la categoría de especialista, no llegaban a pasar a diferentes, digamos, a categorías superiores.
Eso es. Y como bien habéis hablado, en secciones donde hacían la misma labor o las mismas tareas, tanto una mujer como un hombre, había sus diferencias salariales realizando la misma labor. Bueno, pues es algo que luego posterior, yo recuerdo después de la huelga que se tuvo en Areitio en el 76, pues ahí ya se empezaron a modificar en el convenio determinadas cosas, uh-huh, pero hasta entonces, pues bueno, era un convenio que venía dado de la clandestinidad y de la dictadura. Entonces, pues bueno.
Sí, Eugenia, yo lo que te iba a preguntar es si en aquellos momentos vosotros conocíais, lo sabíais y era aceptado en principio. ¿Sabíais que la persona que estaba a vuestro lado, por ejemplo, realizando la misma labor, cobraba más dinero exclusivamente por ser hombre, y de alguna forma lo tenéis tan asumido que las cosas eran así que no... ¿Qué os parecía hasta normal?
Bueno, afectado no, pero bueno, era una situación que vamos a decir, que es que no te quedaba otras narices. Pues ya llegaron luego los momentos posteriores de poder modificar eso, pero en aquellos momentos pues lo asumías o lo aceptabas o lo dabas por hecho de que estaba así.
Se daba por hecho que estaba así, Aritza, y directamente, bueno, pues que era como la normalidad, ¿no? Que al final había tantas cosas que se adoptaban como lo normal. Siempre pasa que tampoco...
Sí, bueno, en ese aspecto los factores reductores a la hora de establecer los salarios de hombres y mujeres sí que eran normales a la hora de negociar los convenios. Por ejemplo, pues ahora me viene a la mente, creo que fue en la altura del 63, cuando se negoció, ajá, el convenio del metal, sí se establecía que las mujeres por realizar mismos trabajos tenían un factor reductor de 0,8, entonces cobrarían un 20% o menos.
Uh-huh. Oye, ¿qué recuerdos tienes de entonces? ¿Cómo era el trabajo?
Pues era un trabajo bonito, quiero decir, porque al final, pues la mayoría de ellas, muchos eran realizados por máquinas y tenías que hacer una revisión a la salida, ¿no?, del material, pero bueno, otros, muchos eran trabajos manuales, de verificar si la cremallera estaba bien hecha, si la, lo que se le llamaba la corredera andaba bien, uh-huh, si tenía algún defecto, algún, vamos, eran trabajos que, sí, no eran, eran muy buenos, vamos.
Alrededor, nos decías al comienzo, Eugenia, de 20 años que estuviste trabajando, sí, allá, que estuviste, uh-huh, trabajando en Aritio. ¿Te marchaste?
Me marché, sí. Me marché a otro trabajo. Y bueno, pues un cambio que te da la, uh-huh, vida, te hacen otra propuesta en otro trabajo y dices, bueno, pues.
Y te marchaste.
Pues, uh-huh.
Eso es. Oye, ¿te jubilaste el año pasado?
Eso es, en julio.
Bueno, la vida jubilada, bien, ¿no, Eugenia?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. Al principio te da un poco de, no sé, pongo un coraje diciendo y ganas. Por una parte dices ganas, pero por otra parte dices dejar el trabajo. Pero bueno, ahora mismo que ya llevo desde julio, la verdad que muy bien.
Muy bien. Bueno, pues tenemos más preguntas que nos han hecho llegar los oyentes. Alejandra Aguiluz, ¿preguntas o reflexiones?
Sí, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Reflexiones y preguntas, efectivamente, Pilar. Yo parto de una realidad, nos dice Sonia, una de nuestras oyentes que nos ha escrito al mirador@itv.eu, dice, es que la mujer lo tiene todavía más difícil que el hombre para ocupar altos cargos en las empresas. Los negocios siguen siendo cosa de hombres. Me gustaría que los invitados me dijeran si creen que avanzamos poco a poco o nos estamos estancando.
Bueno, pues en ese aspecto, si hacemos un recorrido histórico, sí que se puede ver, pues bueno, en ese aspecto, desde principios del siglo XX hasta finales, si cogemos el recorrido, sí que se puede empieza a ver cómo las mujeres empiezan a romper ese techo de cristal en la promoción laboral que tienen. Lógicamente no hemos llegado a una paridad, ni mucho menos, pero sí se empiezan a ver, digamos, porcentajes mayores de acceso a estas, digamos, a estos puestos de alta categoría.
Bueno, Mari Carmen,
bueno,
ha cambiado.
Yo ahora no puedo hablar ya porque ya estoy fuera de juego, pero te voy a decir una cosa. Yo cuando trabajaba, uh-huh, y mi marido trabajaba en la fábrica, tenía un buen puesto, yo ganaba más que él. Uh-huh. O sea que te quiero decir que a mí sí que me compensaron. Entonces, quizás sería una fábrica que entonces funcionaba bastante bien, ¿no? Sí que estoy de acuerdo que aún y todo, ahora hay gente que con el mismo, que no estoy de acuerdo, vaya, uh-huh, que con el mismo, uh-huh, trabajo, por ser hombre o por ser mujer, cobre más o menos. Aquí se debe valorar el trabajo que se hace.
Sin dudarlo.
Sin, uh-huh, duda, porque puede haber mujeres muy inteligentes, hombres muy inteligentes, o mujeres muy tontas y hombres muy tontos. Entonces, bueno, el que valga, que se lo paguen.
Que mirar la persona.
El que valga.
Pues al hilo de esto también, hay otra oyente, Ana, que dice, en mi opinión, en el terreno laboral, siempre el freno sigue siendo la conciliación. En mi familia, trabajamos los dos, tenemos dos niños, pero aún así, a mí me toca más. ¿Qué os parece?
Bien, en ese aspecto sí que es cierto que muchas veces las mujeres, para continuar trabajando en aquella época, una vez que contraían matrimonio y tenían hijos, muchas veces echaban mano de la familia. Siempre recurrían a la familia, pues bien a madres o bien a abuelas para cuidar a los críos, y en ese aspecto sí que se podía, digamos, en cierta manera llevar a cabo esa conciliación. Luego, a partir de los 70, ya empezaron a conocer se empezaron a construir la red de guarderías municipales que tenemos ahora mismo, y eso también, digamos, fue una ayuda en ese aspecto para poder continuar trabajando.
Sí, pero aún así, hoy en día.
Claro,
yo no sé cuál es el caso, por ejemplo, de Mari Carmen.
Bueno,
Mari Carmen ya está jubilada,
sí,
también, pero bueno.
Yo, en mi caso, he tropezado con un marido que me ha ayudado siempre, desde el principio. Aun cuando vivíamos con mi madre, él ayudaba. Y me sigue ayudando.
Bueno, quizá deberíamos,
o sea,
decir que compartir.
Bueno, ayudando no, ¿no? Compartir. Eso. Como dice mi hija, no digas ayudar, que él también es el que tiene que hacer.
Maricarmen,
pero son cosas que se dicen,
sí,
así.
Sí. Pero te hemos entendido, porque las generaciones, sí, efectivamente, es, sí, lo que van marcando, incluso hasta los cambios de verbo.
Sí. ¿No? Yo desde lenguaje. Luego, en mi casa, los dos, cuando nos levantamos, nos dedicamos a terminar la casa y hacer, uh-huh, la casa y hace de todo, lo hace bastante bien. Lo que peor hace
pues,
es...
lo tiene que hacer más entonces. Si lo hace bien,
no, lo hace, Carmen, ¿eh? Lo hace muy bien, lo hace muy bien.
Por eso, que si lo hacen muy bien hay que dejarle.
Os digo que en la casa trabajamos que yo.
Bueno, Eugenia, porque Aritza decía también, hablaba en pasado porque lógicamente has estudiado la evolución de todos esos años, pero esta oyente lo que nos hacía esas reflexiones también en la actualidad, ¿no? Dice que a día de hoy todavía hay gente que, bueno, le toca más, en este caso ella habla de las mujeres, y no sé si estáis viendo casos también de mujeres que están dejando de trabajar para cuidar a los hijos.
A ver, Eugenia.
Yo creo que en la actualidad nos da la sensación de que hemos avanzado, pero no hemos avanzado, yo creo, al nivel que en los años que estamos, después de haber pasado 40 y tantos años de la dictadura, que no hemos avanzado, yo creo que tanto. Si hemos avanzado, ha habido determinadas leyes que sí han mejorado algo la ley, pero seguimos estando con el problema de que si tenemos hijos, al final tenemos que o dejarlos en la guardería durante 8 o 10 horas porque o coordinarnos entre la pareja para que hacer unos turnos otros, o echar mano de la familia, pero no tenemos en los primeros años de cuando los niños, yo creo que te pueden necesitar más a los padres, el poder decir, yo es que voy a estar los 3 primeros años con mi hijo. No tenemos esa opción, porque si lo hacemos, pues al final en determinados puestos te dicen, mira, pues para eso te pides la cuenta y te vas a casa.
Claro, los permisos de paternidad y maternidad no son iguales, hay todavía casos en los que si hay que dejar de trabajar para cuidar, son ellas, ¿no? Más que ellos, los que se quedan en casa, generalmente.
La tesitura siempre se plantea para el mismo lado, o casi siempre se plantea para el mismo lado, salvo excepciones.
Y dentro del mercado laboral, nosotros ahora que ya tenemos, estamos en la treintena pasados, nosotros sí, por ejemplo, seguimos, bueno, pues casos de la cuadrilla y demás amigos, pues las mujeres todavía se enfrentan a esa pregunta, ¿y piensas tener hijos cuando son contratadas? Entonces, quiero decir, todavía esa idea sigue presente, y muchas veces es un hándicap para que puedan ser contratadas.
Claro, es que Eugenia decías que las cosas que... nos da la sensación, y efectivamente han cambiado, pero no solamente hay que cambiar o pensar en los 40 años de la dictadura, es que estamos hablando de 21 siglos prácticamente, en los que
eso es
que son muchos siglos y son todavía, bueno, pocos años que se ha avanzado, pero que hay que seguir desde luego caminando y que seguir avanzando, ¿no?
También otro debate, ¿no? Nos pregunta Coldo, dice, ¿son necesarias las cuotas? El eterno debate para mí. Yo no lo tengo claro, dice, porque hay veces que tanto en puestos directivos como de responsabilidad o cargos públicos se ponen en las listas a hombres o a mujeres, porque toca, por seguir unas listas, un orden, y no siempre se acierta. Quería saber la opinión de los que estáis aquí.
En ese aspecto me ha parecido muy bien la reflexión que ha realizado Mari Carmen antes. Al final lo que hay que medir es la valía y la capacidad de una persona a la hora de desarrollar un determinado trabajo. Entonces, en ese aspecto, tanto sea hombre como sea mujer, si desarrolla su trabajo en iguales condiciones y, digamos, y demuestra las mismas capacidades...
Pues sí.
Sí, exactamente. Sí. Lo que pasa es que seguimos manteniendo, que igual va fuera de este contexto, el otro día vi publicado en un boletín de Navarra, en el pueblo de Cortes de Navarra, en el que solicitaban 4 peones, a ser posible, del pueblo y que sean hombres. Dices, a estas alturas de la vida, que sigamos teniendo en un ayuntamiento, en un ente público, ese tipo de propuestas para contratar gente. Dices, ¿qué vamos a hacer las mujeres? O sea, en un ayuntamiento que sigan publicando que 4 peones y a ser posible que sean hombres, dices, ¿qué país? ¿Dónde estamos?
Bueno, el tema desde luego nos daría para mucho. Nos vamos a tener que despedir. Tenemos unos consejos publicitarios y además con la unidad móvil nos vamos a ir a una exposición en unos instantes. Nos vamos a despedir. Eugenia, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y muy buenos días.
Vale, bueno, buenos días, Agur.
A seguir disfrutando de la jubilación, ¿eh?
Vale, gracias.
Gracias, Agur. Mari Carmen, también nos vamos a despedir. A seguir disfrutando y a seguir paseando, ¿eh?
Sí, sí.
Muchísimas gracias por estar aquí.
Bueno.
Agur. Y Aritza, nos vamos a despedir, pero momentáneamente, porque unos instantes nos vamos a ver con una exposición con la unidad móvil, de la cual tú tienes mucho que ver también. Así que de momento nos despedimos y si nos vamos con la unidad móvil, nos vamos de exposición, en una exposición fotográfica. Ahora va con Makumeak, Lanean. Ana Aguirre, ¿qué te has encontrado allá?
Egunon, pues cómo no me he encontrado esa parte, ¿no? Esa parte de las mujeres en Álava, de esas 44 instantáneas que nos acercan a diferentes épocas y sobre todo la evolución, ¿no? Que podemos ver también de los oficios, de qué parte tenía la mujer en el ámbito social y que conocemos a continuación con el técnico de cultura de Oyene de Euskararen Etxea, Iker Durana. Buenos días.
Bai, egunon.
Se abría hace unos días ya, veíamos a visita guiada, ¿no? Que nos ponía también el contexto, que siempre es importante, pero ahora podemos verla hasta el 2 de abril, acercarnos a estas fotografías, a estas instantáneas que nos muestran un poquito ese lado, ¿no? El lado más humano, lo social, también lo que han aportado las mujeres en Álava al desarrollo económico.
Sí, así es, ¿no? Como bien has dicho, uno de los objetivos de esta exposición ha sido reflejar y dar importancia, ¿no?, al papel que ha tenido la mujer en el desarrollo del económico y social del territorio, ya que a lo largo de, bueno, históricamente, ¿no?, la mujer siempre ha sido partícipe del mundo laboral, lo que pasa que desgraciadamente no ha sido reconocido ese papel, ¿no? Como ejemplo, pues podemos poner muchas veces, ¿no?, a principios del siglo XX, en un mundo rural en el que, bueno, la mayoría de la gente trabajaba en el campo, se contabilizaban simplemente los hombres, ¿no?, que trabajaban, cuando en estas fotos podemos ver claramente cómo la mujer ha sido partícipe de esas labores, tanto o más que el hombre en muchos casos.
¿Cómo ha sido ese proceso de llegar al tema, de que llega esa propuesta, ¿no?, de poder hacer aquí en Oyene esta exposición y acercarse también a los diferentes archivos donde nos encontramos esa documentación, pero sobre todo este material que vamos a poder ver?
Sí, bueno, tenemos que... Bueno, digamos que el punto de partida es exactamente hace un año, cuando aquí desde Oyene Euskararen Etxea le proponemos al investigador Aritxa Sáenz del Castillo la posibilidad de que presentara su libro, su tesis aquí en Oyene Eder. Él nos hizo una contrapropuesta, la empezamos a trabajar y, bueno, el resultado ha sido este, ¿no? Una exposición fotográfica que refleja la evolución de la mujer en el trabajo. Y una vez, digamos, que entre el equipo de Oyene Eder y Aritxa pues asentamos lo que eran las bases de la exposición, nos pusimos en contacto con tres de los archivos que hay en Gasteiz, con el municipal, con el provincial y por último con la Fundación Sancho el Sabio. Les presentamos el proyecto, les pareció muy interesante y, bueno, empezamos con las técnicas de archivo de allí, empezamos a recabar la información, ¿no? Bueno, hacer la búsqueda de fotografías.
En cuanto entramos a Oyene Eder, en esa primera planta, y cruzamos ya las puertas de esta exposición, es una invitación a la reflexión, a pasearse tranquilamente, y sobre todo vemos esas épocas marcadas. Vamos a hacer un pequeño recorrido, cómo comienza las fotografías entre 1891 y 1900. Vemos esas fotografías, lógicamente, en blanco y negro, y luego va evolucionando. ¿Cómo habéis querido estructurar y dar vida a este espacio?
Sí, bueno, nosotros desde el principio decidimos, digamos, dividir la exposición de un modo cronológico. De esta manera hemos hecho 11 grupos de 4 fotos y las hemos dividido por décadas. En cada década hay 4 fotos, como he dicho, y hemos intentado reflejar en la medida de lo posible el peso que ha tenido la mujer en cada sector económico, en el primer sector económico, en el segundo, en el tercero, y una cuarta foto, bueno, en la que en algunos casos hemos puesto alguna de las fotos de ese sector o de alguna de las que, digamos, no entran dentro de estos sectores, ¿no? Y luego, aparte de esto, sí que hemos diferenciado como 4 épocas históricas. Por un lado, la Restauración Borbónica, que comenzaría a finales del siglo XIX hasta la Segunda República. La segunda época sería la Segunda República. Luego daríamos paso al franquismo y, por último, a la transición y a la democracia.
Lehenengo argazki hauetan ikusten dugu emakumea kalean, baino gero aurreatzen garenean pizkatxo bat ikuste goia barrenatzen hasi dela, ez? Enpresara sartu dela beste lan batzuetara, ikusi dezakegu prozesu hori, ez? Evoluzio hori ere.
Bai, nolabait ere hori islatzen saiatu gara, ez? Hasieran, 20. Mendearen hasieran zaila izan zen, adibidez, bigarren sektoreko argazkiak bilatzea, orokorrean, eta aurkitu genituen gutxi hoietan gizonezkoak ziren nagusi, ez? Baino bai ikusi daiteke adibidez ja 20ko hamarkadetik aurrera nola ja emakume desente dauden hainbat enpresetan, adibidez Oial enpresetan edo zera Sucre lantegietan eta horrelako ba enpresetan emakumezkoen presentzia oso garrantzitsua izan zen hasiera batetik gainera.
¿Qué sensaciones habéis recogido cuando la gente entra? No sé si ha tenido buena acogida o todavía queda, ¿no? Hasta el 2 de abril que la gente se pueda animar a acercarse.
Hombre, la verdad que lleva pocos días abierta la exposición, pero el primer día y después de la visita guiada que organizamos aquí, la verdad que creemos que la valoración de la gente en general ha sido bastante positiva y bastante buena. Han llegado bastantes felicitaciones. Luego el hecho también de que haya fotografías, bueno, que para sobre todo igual gente de más edad, pues les recuerde cosas de su niñez, ¿no? Pues como antiguos negocios que hoy en día ya no existen, otros que todavía siguen en funcionamiento, pues creemos que también le da ese punto un poco de entrañable, ¿no? A la exposición y que la gente, pues este tipo de propuestas siempre les gusta y son bien acogidas.
Sentsazio orduan, arlo emozionalera jundira ere, ez, ikusten da.
Bai, bitxia izan zen, ez, eta adibidez bizita gidatuen ere, ba, norbaitek, ez, aipatu zigun, ba, bere amona agertzen zela argazki batean, edo bere izeba, eta, ba, bai, bueno, normala da, ez, oza, Gasteizko eta Arabako argazkiak dira, orduan, ba, bueno, hemengo jendearen txat beti, ba, bueno, emozionalki garrantzitsua izan daiteke, ez.
Ha sido complicado acceder a las fotografías, nos comentabas hace unos minutos como en esos primeras épocas se aparecían muchos hombres, era complicado acceder y luego se ha visto esa evolución, ¿no? ¿Ha sido complicado acceder, hacer esa investigación, esa documentación?
Hombre, pues la verdad que sí que han sido muchas horas de trabajo en los archivos. Hay que decir también que todas las técnicas y técnicos de los archivos nos han ayudado mucho y siempre han tenido muy buena predisposición. Y luego también, bueno, antes se me ha olvidado comentar que esta exposición ha tenido la ayuda del Servicio de Igualdad, ¿no? Y que la última selección de fotografías la realizamos junto a las técnicos de allí. En cuanto a si ha sido difícil, lo que ha sido difícil en algunas décadas ha sido el elegir la foto porque había muchas fotos. O sea, ha habido épocas en las que hemos tenido muchas, muchas fotos, por ejemplo, en la década de los años 30, 40 y 50, uh-huh. Y sí que ha sido difícil. Lo que pasa que, bueno, teniendo en cuenta cuáles eran los objetivos de la exposición, pues hemos optado por estas.
Pilar, objetivos que conocíamos hoy, pero ya pueden conocer todos y acercarse a las instantáneas, como decimos, hasta el 2 de abril aquí en Oianeder, todo ya preparado para poder acercarse al mundo de la mujer, al mundo del desarrollo económico, de lo social y sobre todo de ese aporte que han hecho todas las mujeres.
Bueno, pues nos quedamos con esas fotografías. Sí, que así nos despedimos. Que ricasco.
Es que ricasco.
Agur.